Amós capítulo 5. Los Estados Unidos como país no es Israel. Israel tuvo una trayectoria única en la historia del mundo. Pero podemos hacer comparaciones, especialmente en estos tiempos, podemos hacer comparaciones y observar paralelos. La palabra de Dios aplica a todos los siglos. Y para un país moderno, este país es muy religioso. Tiene muchas iglesias. Hay muchos que asisten a las iglesias de todas formas, de toda tradición doctrinal. En otros continentes, como en Europa, más y más personas han abandonado las iglesias completamente. Pero nosotros, aún con toda nuestra actividad religiosa, tenemos poca influencia, poco impacto sobre la cultura, que es cada vez más corrompida dentro y fuera de la iglesia. Versículo 1. Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. El profeta anunciaba el fin de la nación. En aquellos tiempos, el pueblo de Dios estaba dividido en dos partes. El norte era Israel, el sur era Judá. Por eso muchas veces van a escuchar en ese capítulo, hablan del pueblo de José, porque descendieron por Efraín y no eran descendientes de Jacob. Y ahora ha llegado su fin. Estaban caídos y no iban a levantarse, dice el texto. En Jeremías, hemos visto cómo Dios dijo que ha dado divorcio a Israel. Fue llamado virgen aquí porque jamás ha sido conquistada antes. Pero ahora todo esto iba a cambiar. Versículo 3. Porque así ha dicho Jehová, el Señor, la ciudad que salga con 1,000, volverá con 100. Y la que salga con 100, volverá con 10 en la casa de Israel. En sus batallas militares iban a sufrir un desastre. Sufrirán una derrota total, porque Dios estaba en su contra. 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Aquí se ve aún la misericordia de Dios. No todos iban a estar perdidos. Dios siempre reservaba un remanente y el remanente iba a estar fiel al Dios verdadero y a su palabra. Otra vez 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Estas ciudades representaban sus lugares de idolatría. Es que la nación tenía mucha religión, muchas ofrendas, muchas ceremonias, pero todo para nada. Las ciudades eran significantes históricamente para Abraham, Isaac, para Jacob. Eran como reliquios, lugares mágicos para sus peregrinajes. Pero insisto, solamente servían para provocar a Dios más y más. porque el templo estaba en el sur, en Jerusalén. Pero el Señor aún llamaba a los que estaban dispuestos a oír su palabra, buscadme y viviréis. 6. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Estaban en un gran peligro de la ira, el juicio de Dios. Pero hasta el último momento Dios mandaba sus amonestaciones, sus llamadas, y puede ser que algo semejante está pasando con nosotros. 7. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia le echéis por tierra, buscad al que hace la Pléyades, hablando del poder de Dios, el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana. Está hablando de lo que Dios hace. Y hace oscurecer día como noche. Creador, que era obvio a todo el mundo antes, pero hoy en día ni se creen en el darwinismo y el Big Bang. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre. Que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Cuando hay mucha religión, muchos ritos, mucha superstición, mucha tradición, la gente que cree que con esto tiene lo que Dios quiere. Sacrificios, rituales. Pero aquí dice claramente lo que Dios quiere. El juicio y la justicia. No es muy complicado. Los profetas dicen en muchas partes, la obediencia es mejor que el sacrificio. El sacrificio era para la persona que ha fallado y buscaba una manera de reconciliarse con Dios. Y los sacrificios apuntaban a la sangre de Cristo. Vimos en los estudios de Miqueas una expresión clara de lo que Dios quiere de nosotros. Miqueas 6:8. ¡Oh hombre! Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. Y amar misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Hermanos, jamás en la historia de este país se han cerrado todas las iglesias para nada. ¡Jamás! Es algo que simplemente no se hace. Pero Dios lo ha permitido. Como vimos antes en este libro, en Amós 3:4, que estudiamos antes, ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Verá el leoncillo su rugido desde su guarida, sino apresare? Todo eso era porque la gente sufrieron diferentes cosas, pero nunca pensaron que vino de la mano de Dios. Pues es simplemente casualidad. ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? Ahora el punto. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Parece más y más como que estamos viviendo en ese tiempo, en ese país, en estos tiempos, estamos viviendo en medio de los juicios de Dios. Y no podemos decir que no ha sido justificado. 10. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Es que muchos en este país simplemente no pueden soportar la verdad. La palabra de Dios es insoportable para sus oídos. Hermanos, cuando yo predicaba mucho cada sábado en Santa Ana, por un rato predicaba tanto en inglés como en español, a veces mezclando en el mismo mensaje. y siempre estuve bien recibido entre los que hablan español. Aun cuando andaba denunciando las clínicas del aborto que están en muchas esquinas ahí, estuve bien respetado. Aun cuando denunciaba a las tiendas de hechicería allá cerca, y la gente tomaron todo en serio. Pero cuando yo predicaba en inglés, había una falta total de respeto. Hasta vinieron corriendo para interrumpir, para contradecir la palabra de Dios. Es que, como dice en este verso, de una nación antes de su caída, no se pudieron soportar una proclamación de la verdad en su presencia. Es un síntoma de la muerte pronta de una cultura totalmente contaminada. 10. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. La corrupción muy avanzada es una atracción para el juicio de Dios. 11. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, en otra traducción dice impuestos grandes, edificaste casa de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantaste hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. En este país ahora, para solucionar los problemas grandes, se gastan en grande. Se gastan dinero que ni tienen. Se inventan dinero imaginario. Y el resultado de todo será la inflación y los impuestos más altos. Una irritación para los ricos, pero un desastre para los pobres. Y esto también provocará a nuestro Dios. Pero se puede ver ahora hasta prósperos que andan perdiendo trabajos bien pagados, pierden tiendas, o por la bancarrota, ahora por el fuego. Su jubilación y tal vez sus buenas raíces, casi cumpliendo ese verso antiguo. 11. Por tanto, puesto que dejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no las habitaréis, promesa. Plantaréis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Israel en aquellos tiempos estaba prosperando mucho, como nosotros en años pasados, pero Dios prometía un fin de su prosperidad. ¿Pero por qué? La respuesta viene en versículo 12. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Antes en este país, aun cuando yo era niño, éramos conocidos por un gobierno de menos corrupción en comparación con otras partes del mundo. Pero esto ahora está acabando. Y con la corrupción vienen todas sus consecuencias. Es que poco a poco, apartándonos de la palabra de Dios, la integridad no es tanto la prioridad. Como que cuando se tiene una sensatez a lo que Dios quiere. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 13. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Ahora muchos simplemente ni intentan proclamar la verdad, porque el tiempo es cada vez más malo. Aun Cristo nos dijo que no es sabio tirar las perlas a los cerdos. Y Salomón dijo en Eclesiastés 3:7, hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Tenemos que tener astucia y saber cuándo hablar y cuándo no hablar. Vino el momento en que Lot ni pudo hablar más con los habitantes de Sodoma, porque el tiempo era malo. Génesis 19:7. Lot dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Estaba hablando con los sodomitas que querían atacar hombres que no sabían, eran ángeles. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, ¿cómo van a responder los sodomitas? ¡Quita ya! Y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y así en gran violencia al varón, a Lot, y acercaron para romper la puerta. Hermanos, en el principio de esta crisis, yo estuve monitoreando la apariencia de los saqueos. Sé cómo manejar el internet y ver las noticias en todas partes. Históricamente, Argentina ha tenido muchos saqueos por sus problemas económicos, y en los últimos meses había un poco de esto en México, pero en poco tiempo estaba controlado. Pero ahora, los saqueos más grandes del mundo están aquí, en los Estados Unidos, en un país que es cada vez más fuera del control. La situación es grave, pero Dios nos llama a algo mejor. 14. Buscar lo bueno y no lo malo. En todo, en tus entretenimientos, en cómo gastes tu tiempo, buscar lo bueno y no lo malo para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Hermanos, es tarde, pero no es demasiadamente tarde. Dios aún nos llama a un avivamiento, a una gran reforma espiritual. Otra vez, 14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Dios nos llama, hermanos, no solamente a la religión, sino a la santidad. Vimos el mismo en el principio de Isaías, más o menos al mismo tiempo de Amós. Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Si estás escuchando y si no has sido bautizado, esto es una invitación al bautismo. Existe esperanza, mucha esperanza, pero solamente cuando viene el regreso a Dios con el arrepentimiento verdadero. Una cristiandad indiferente y tibia ya no servirá. 15. Aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Dios es bueno y Dios seguirá clamando por su causa hasta el último momento. Pero si la sociedad sigue en su rebelión, la ruina será inevitable y todos van a sentir su impacto. 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. En todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán, ¡ay, ay! Y al labrador llamarán a lloro, y a endecha a los que sepan endechar. Si no viene el avivamiento, la reforma, la ruina está segura. 17. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Dios dice, pasaré en medio de ti. En el gran día de la Pascua, que perdimos este año por primera vez en nuestra historia, pero la Pascua representaba a Dios pasando por encima de su pueblo, no dejando que la muerte se tocara. Pero aquí en este verso, Dios no iba a pasar por encima de ellos, sino por medio de ellos, con su destrucción total. No era una amenaza vacía, sino que es algo que sabemos, históricamente sabemos que esto pasaba. 18. ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Cuando yo vine a la fe hace muchos años, habían muchos vendiendo libros sobre el regreso del Señor, deseando ese gran día. Dios va a venir y quitarnos de aquí. Pero aquí se reprende ese anhelo. Los judíos anhelaban la llegada del Mesías, pero para muchos de ellos era un desastre, porque después de matar a Cristo, Dios mandaba a los romanos para acabar con Jerusalén. Y se llamaba eso Día del Señor. En el día de Pentecostés, citando a los profetas, dijeron que era Día del Señor. 18. ¡Ay de los que desean el Día del Señor! ¿Para qué queréis este Día de Jehová? Es que muchos, cuando escucharon el principio de ese libro que Dios iba a juzgar a sus enemigos, dijeron, ¡amén, tráigalo! ¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Como el que huye delante del león y se encuentra con el oso. O como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. El día del Señor es algo terrible. Se pudiera decir que estamos sufriendo algo semejante, y es como uno que pierda su trabajo solamente para descubrir que ha perdido su jubilación y su aseguranza médica. Otros pueden perder hasta sus casas, como muchos entre nosotros sufrieron esto en la última crisis económica. Y otros, acostumbrados a vivir muy bien, pueden terminar hasta en las calles. La parte económica de todo esto apenas está empezando. No, el día del Señor no es algo que se debe de pedir ni desafiar. En el segundo de Pedro se burlaban de la promesa del Señor. Segundo de Pedro 3:4. La gente apóstata, cuando los apóstoles predicaron de que Cristo iba a regresar, dijeron, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Dicen, no cambia nada. Muchos, no viendo nada de los juicios de Dios en su vida, estaban convencidos de que Dios no hace nada ni bien ni mal. Como vimos en Sofonías 1:12. Dios dijo, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñé a Jerusalén con linterna, Dios buscando gente, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Pero ahora, Dios sí está empezando a actuar. Y ojalá estás escuchando. 20. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Hermanos, el día del Señor es algo terrible. Es una pesadilla. Porque Dios mismo dijo en Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, llegando al fin, hay unos puntos más. Normalmente los ignorantes, los que no saben casi nada de las Escrituras, creen que, pues si Dios existe, seguramente será impresionado con los que por lo menos practican algo de la religión, ¿no? Eso es gran engaño del diablo. La religión, en sus muchas formas, puede estar sumamente peligroso, como era para los fariseos en los tiempos de Cristo. Israel, en este capítulo, era muy religioso. Pero vamos a ver cómo Dios respondía a su religión. Versículo 21, Dios hablando, aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Dios no estaba nada impresionado, al contrario, se expresaba su odio por lo que se hacían. Es interesante, en nuestros tiempos, por primera vez, Dios permitía que se cerrasen sus iglesias por meses. Tal vez Dios estaba un poco cansado con lo que veía. 22. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Es que Dios no estaba nada impresionado con sacrificios como que estos pudieran producir una forma de mérito delante de sus ojos. Hermanos, nosotros encontramos nuestro mérito en la sangre de Cristo Jesús. Y no en los ritos ni en las ceremonias. Pero es posible, viendo cómo nuestra cultura está cada vez más en llamas, en escombros. Ahora tenemos áreas que parecen Alepo en Siria. Es posible que Dios no está muy impresionado con mucho de lo que pasa en las iglesias modernas. 23. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las melodías de tus instrumentos. ¿Hasta la alabanza puede ser una molestia a nuestro Dios? Depende del corazón del que canta. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 24. Estamos casi llegando al fin. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere? Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Eso es lo que Dios quiere. Que aprendemos de su justicia y lo ponemos por práctica. Que confiemos en Cristo y vivimos sirviéndolo como la prioridad de nuestras vidas. De otra manera, nosotros también podemos desarrollar una religión sin provecho. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No dice que debe de ser la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Hermano, no estás salvado por tus buenas obras, pero son importantes. ¿Por qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y ahora Dios va a concluir recordando la trayectoria de su pueblo por todos sus años hasta saliendo de Egipto. 25. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien, llevabais el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hiciste. ¿Cuál es el punto de esto? Si alabamos a Dios, pero al mismo tiempo nuestros corazones están corriendo tras las vanidades de este mundo, haciendo ídolos de sus atracciones, entonces seremos con los judíos en sus graves fracasos y la tragedia será insoportable, porque viene siempre con una promesa. Último verso 27. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Esto era una promesa que Dios cumplía. La nación estaba perdida. La otra parte, Judá, se fue a Babilonia, se regresó. Esa parte no se regresaba, estaba perdido. Conclusión. Reconozco que el contenido de ese capítulo no ha sido muy alentador, pero nos ayuda a tomar en serio los tiempos en que estamos viviendo. Y no era todo negativo, Dios ofrecía la promesa de esperanza. Última vez, versículo 4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Eso también es una invitación al bautismo. Buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, estas representaciones de religiones falsas, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Tenemos que buscar a Dios en espíritu y en verdad. La cristiandad superficial, indiferente, artificial, ya no va a servir más. Si queremos continuar viendo el poder de Dios, será necesario seguirlo con celos honestos, con diligencia. Y si eso es tu deseo, buscar a Dios para vivir, sintiendo su poder en tu vida, y en tu familia, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Señor, te damos gracias que tu palabra, a veces pesada, pero tratamos, Señor, de comunicar con fidelidad, dejando tu Espíritu Santo hacer lo que quiere. Si hay personas aquí que tienen que arrepentirse, si tienen que decidir que ahora es el momento del bautismo, ayúdele, Señor, a tener el valor de hacer la decisión. Y concédeles el poder de escapar de estos tiempos peligrosos y correr a tus brazos. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.
Bueno, hermanos, así como dijo el pastor, va a estar al frente para aquellos que necesiten de oración.